Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este viernes 22 de enero les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya aquí este viernes, pasado por agua en el sur de la Florida, el agradecimiento, como siempre, a nuestro equipo, en el control técnico Juanito Pendaje, en la producción Ofelita Oviedo. En línea telefónica, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Llueve mucho.
Bastante, Tomás, pero bueno, es parte de lo poco que vamos a tener en comparación con el norte, que se espera una tormenta extraordinariamente fuerte. Mis saludos para Ofelia, para Pendaz, y bueno, a todos los que a esta hora pues ya están en sintonía con nosotros en Cuba al Día.
Cómo no, en minutos pues intentaremos establecer contacto con la profesora Yusmila Reina. Vamos a analizar lo que ha dicho en Davos en el día de hoy el secretario de Estado norteamericano John Kerry sobre Cuba. También en titulares de última hora sobre la situación de los refugiados, los inmigrantes cubanos en Centroamérica, pues el gobierno de Costa Rica ha dicho que según sus cálculos tomará unos 5 meses la salida del territorio tico de los cerca de 8.000 cubanos que están allí, informó el canciller costarricense Manuel González. De otra parte, durante esta jornada el gobierno de Costa Rica pues ha dicho que va a buscar el apoyo internacional para la manutención de los cubanos que aguardan allí albergados. Situación económica complicada. Esa es la temática, Cari. Vámonos al tema nacional. Ha pasado una situación con un destacado opositor cubano, participante aquí en múltiples oportunidades de Cuba al Día. Se trata del abogado pinareño Raúl Risco Pérez, que aparentemente la víspera ha sido detenido en el oriente cubano. Con el reporte sobre la situación de Risco Pérez, nos vamos a Santiago de Cuba. Es un placer presentar al miembro del Consejo Coordinador de la UNPACO, Ovidio Martín. Ovidio, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, hermano mío, y a todos los que nos escuchan.
¿Qué está pasando? Porque la información viene desde Santiago y se te cita a ti como fuente. ¿Qué es lo que conocemos de Risco Pérez, que aparentemente en un viaje a Santiago ha sido detenido para beneficio de nuestra audiencia, Ovidio?
Sí, Raúl Risco viajó hacia acá, hacia la ciudad de Santiago de Cuba, por motivo de compartir estímulo acá en Santiago con muchos disimiles disidentes de la zona del oriente cubano, y a la entrada, a su llegada aquí a Santiago de Cuba, cuando se encontraba en zonas aledañas al Hotel Santiago, fue recogido allí por uno de nuestros activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Roberto, y lo llevaba hacia su hogar. Y cuando iban caminando por la calle de Santa Bárbara, en la cercanía de la tercera unidad de la PNR de Santiago de Cuba, la policía política conjuntamente con la PNR le detuvieron a los dos, a Roberto Formigo y a Raúl Risco. Fueron detenidos arbitrariamente, a Formigo le llevaron a la tercera, le quitaron el móvil que llevaba, su teléfono, para evitar la comunicación, y a Risco lo trasladaron hacia la unidad número 3, número 2, que se encuentra en el lugar de Micro 9 en Santiago de Cuba. Allí se ha tratado de buscar la manera de tener información al respecto de qué es lo que pasa con este hermano nuestro, y las autoridades se han negado completamente a dar información. Ya activistas nuestros de la Unión Patriótica de Cuba se encuentran en lugares aledaños allí a la unidad, tratando de hacer reclamos públicos al respecto de qué es lo que está pasando con este hermano, porque no sabemos exactamente si es que lo han deportado, si es que aún permanece en esta unidad, no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido con esta detención arbitraria, simplemente y nada más por venir a hacer asistencia a Santiago de Cuba como un cubano más que no corresponde andar por toda la isla, es nuestro derecho. Y lo violan así esto, birro al servicio de la tiranía castrocomunista.
Comentaba yo con Tomás la posibilidad de que la familia que vive en Pinar del Río tuviera conocimiento de esta ausencia, ¿no?, de él, producto del arresto. Y me decía Tomás que la familia no tiene teléfono. ¿Han considerado ustedes alguna otra vía, buscar una persona que viva cerca? Porque también en esto la familia pues podría ser un factor importante, ¿no? Trasladarse también hasta la ciudad si puede, o hacer alguna gestión, porque en definitiva el arresto de él es hasta cierto punto ilegal, porque no ha cometido ningún delito, me pregunto yo.
Claro que ningún delito ha cometido, simplemente y nada más hemos tratado de buscar la manera y estamos trabajando en base a eso, ver si podemos encontrar una vía, por lo menos telefónica, para poder comunicar con sus familiares, porque ya como decíamos, no tenemos conocimiento de que la esposa tenga teléfono para poder comunicar. Pero ya activistas nuestros de la parte occidental se encuentran trabajando al respecto para ver si pueden tener comunicación, o si no, tener que ir directamente allí al lugar donde vive este abogado, el defensor de los derechos humanos.
Ovidio, finalmente, lo tradicional ocurre incluso con ustedes cuando viajan al occidente, son las deportaciones hacia su provincia de origen. Sin embargo, llama la atención que esto sucedió aparentemente ayer y aún no ha sido deportado. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, ya le decía, mayormente aquí la rutina del régimen es deportar desde occidente hacia oriente, no de oriente hacia occidente. Y no hay un conocimiento exacto de que haya un transporte o algo así que se dedique completamente en la semana a llevar. A no ser que este transporte que ellos utilizan los fines de semana, posiblemente hoy viernes, que vienen y llega mañana a Santiago de Cuba, que sale viernes de la Habana hacia Santiago, con la deportación semanal de todos los orientales en La Habana violando sus derechos, que lo tengan sujeto aquí a él para enviarlo en ese mismo transporte de regreso hacia la zona de occidente. Es lo que parece que todo pueda suceder.
Como no, gracias, Ovidio. Nos mantendremos informados durante el fin de semana y le daremos seguimiento el próximo lunes a la situación del abogado pinareño Raúl Risco Pérez. Gracias, Ovidio, nuevamente. Y, Cari, vámonos a Santiago de Cuba. Ajá. Nuevamente. Allí es un placer presentar ya a la destacada profesora universitaria y activista, periodista independiente, Yusmila Reina Ferreira. Yusmila, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes, mi amor. Gracias por invitarme.
Bueno,
saludos a Cari.
¿Cómo no?
Igualmente para ti, mi linda.
En minutos, Yumi, vamos a hablar en minutos sobre el evento este sismológico, los movimientos sísmicos que continúan pues afectando, aunque de menor intensidad, Santiago de Cuba, ha provocado toda una situación de movilización a plazas públicas de los residentes. Pero te propongo, porque nos gustaría conocer tu opinión al respecto, en el día de hoy ha habido unas declaraciones del secretario de Estado norteamericano John Kerry en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, específicamente sobre Cuba. Él habla de lo que se ha logrado, el empoderamiento de los cuentapropistas y otras opiniones. Te propongo, Yusmila, vamos a escuchar la traducción al español de lo que ha dicho el secretario de Estado John Kerry y vamos a analizarlo más adelante. Vamos a escuchar brevemente.
En agosto tuve el privilegio de viajar a La Habana para izar la bandera estadounidense en nuestra embajada por primera vez en 54 años. La valiente decisión del presidente Obama de normalizar los lazos diplomáticos con Cuba refleja tanto nuestros intereses nacionales como nuestro deseo de ayudar a los ciudadanos de ese país a vivir en una sociedad más abierta y próspera. Estábamos determinados a dar un nuevo giro tras décadas de una política que simplemente no funcionó. Ustedes conocen el dicho de que la primera manera de resolver el problema de cavar un hueco más y más profundo es simplemente dejar de cavar. Sabemos que aún hay mucho camino por recorrer, pero ya estamos viendo progreso.
Last year, travel by Cuba to Cuba by United States
El año pasado, los viajes de estadounidenses a Cuba para profundizar los lazos entre nuestros pueblos aumentó en un 50% en comparación con el año anterior. Hemos empoderado más a un creciente sector privado cubano que ahora emplea a miles de trabajadores. Y el gobierno de Cuba firmó su primer acuerdo de roaming de celulares con una empresa estadounidense que ayudará a los cubanos a conectarse al mundo y acceder a información. Y cada uno de ustedes aquí sabe que eso ayuda a lograr cambios. Cambia el pensamiento, cambia el comportamiento. Estados Unidos y Cuba todavía están muy alejados en algunos asuntos, pero están cada vez más cerca para solucionarlos de forma respetuosa.
Bueno, ahí están las declaraciones, mi querida Cari Roque y nuestra invitada Yusmila Reina, lo dicho hoy en Davos, Suiza, por el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Yusmila, estabas escuchando tu opinión al respecto. El secretario de Estado ha dicho que han aumentado en los últimos 12 meses en un 50% los viajes de ciudadanos norteamericanos a la isla. Y el otro punto, que según el secretario de Estado, miles y miles de cubanos del sector privado han sido ayudados a empoderarse. Tu lectura, ¿cuán real es todo esto? Sobre todo en el tema del empoderamiento, cuando vemos actualmente que los carretilleros, por ejemplo, que son los que transportan viandas, están siendo asediados por el Estado. ¿Cuál es tu lectura, Yusmila, de las declaraciones del secretario de Estado hoy en Suiza?
Bueno, a mí me parece muy muy loable, ¿no? Y el hecho de que el John Kerry y en sentido general la administración de Obama haya cambiado de política hacia Cuba, y de hecho la solidaridad y su intención, por supuesto, de empoderar a ciudadanos, de que haya un cambio en Cuba, es algo que todos necesitamos y que agradecemos. Pero lamentablemente, a pesar de que no hay un dominio exacto de las cifras, de la ayuda financiera y de los cambios realmente tangibles respecto a lo que se refiere John Kerry, es algo que todavía no se palpa a nivel de la población. Y por supuesto, no solamente por la persecución ahora en los carretilleros, la imposición de realmente la imposición que con la que están ahora asediando a los vendedores privados para que haya más o menos precios estables, cosa que es imposible, que no puede ser por la imposición, sino por las leyes del mercado, y que va en contra de lo que se había dicho respecto a la iniciativa privada. Es algo que todavía no podemos palpar. Esos viajes de norteamericanos a la isla aún deben pasar mucho tiempo, y sobre todo en materia de libertades económicas. Mientras no haya libertad económica en Cuba, el ciudadano no va a poder empoderarse, y por supuesto los emprendedores privados tampoco van a poder dar el salto de ser una pequeña iniciativa familiar, y no nunca una empresa pequeña privada, y por supuesto que dé el salto hacia la prosperidad económica, no solamente del cuentapropista, sino también de la población.
Yusmila, indudablemente que estas declaraciones en un foro tan sumamente importante como es el Económico Mundial en Davos, en Suiza, están como que enfatizando un éxito que yo creo que está un poquito como que desproporcionado, ¿no? De todo el esfuerzo que muy loablemente, reitero, ha hecho esta administración por llevar al pueblo cubano a una mejor económica, pero que de parte del gobierno, del régimen de Raúl Castro, no se ve el mismo entusiasmo, no se ve la misma disposición, el discurso interno, económicamente hablando, que hemos escuchado en los últimos días, es bastante tenebroso, es muy bajo el perfil. Hay una disparidad de discursos. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el real? Tú que estás dentro de la isla.
Bueno, yo que estoy dentro de la isla te digo que para nada hay una voluntad realmente, y es una disparidad total entre el discurso de la administración de Obama y el discurso de Raúl Castro y su gobierno en sentido general. Y te lo digo, una disparidad no solamente en el hecho de la intención de hasta dónde quieren llegar y le interesa llegar, porque en realidad lo que se vislumbra a todas luces es que lo que le interesa de parte del gobierno cubano, del régimen del poder, es realmente tener un un cierto una cierta entrada, cierta manera de tener un alivio desde el punto de vista económico, pero para nada dar el salto hacia lo que sería una nación próspera, hacia lo que sería una nación democrática. Y realmente sí, es preocupante y hasta cierto punto lamentable el hecho de que en un foro como esto se hable de una manera tan optimista como lo hace John Kerry, cuando en realidad en la isla, si entrevistamos a miles de cubanos y les pregunta cuál es la repercusión que ha tenido en su vida personal y en su economía particular el hecho del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos o lo que se ha avanzado hasta el momento, estoy casi segura que el mayor porciento te diría que nada, porque cuando uno camina por las calles y continúan las dificultades, y no solamente la iniciativa privada, sino también en materia de las libertades, en sentido general del pueblo, en materia de que cada vez está más empobrecida, para nada se ve, a no ser quizás en las personas que se dedican al sector del turismo. Con este aumento de turistas han mejorado algunos ingresos personales, pero que así no se construye una economía fuerte, así no se construye un país. Y de hecho, creo que mientras no haya un cambio en la ley de inversión extranjera, cuando no hayan cambios realmente sustanciales, incluso en la constitución en Cuba y en materia de libertades, para nada servirán no las relaciones con Estados Unidos, sino con ningún otro país, aunque tenga muy buenas intenciones de que Cuba definitivamente salga del atraso en que nos encontramos.
Yusmila, hay un tema recurrente de índole social popular ahí en Santiago de Cuba. Por quinta noche consecutiva, pues hubieron movimientos sísmicos en esta noche del jueves. El evento, tú estás ahí en Santiago, ha provocado que pues decenas y decenas de santiagueros prefieran dormir a la intemperie en plazas públicas. Pero me contabas cuando te contactamos hoy que esto no solo es el tema, sino que está asociado al no concluido problema de las enfermedades infecciosas, el cólera, el dengue aún presente. ¿Cuál es el escenario con estos movimientos sísmicos pequeños de poca magnitud, pero que han estallado el alerta entre la población durante esta semana ahí en Santiago?
Sí, ha pasado realmente, Tomás, al segundo plano el tema de la situación epidemiológica aquí en Santiago, que continúa realmente difícil. Ayer tuve la oportunidad de estar en el hospital llamado La Colonia Infantil, porque tengo realmente, me ha tocado muy de cerca la situación con un niño mío que tiene amenaza de dengue, y realmente la situación es bastante difícil en los centros hospitalarios, porque es incontable la cantidad de personas que están acudiendo con niños, sobre todo, con cuadros diarreicos, y han tenido que hacer consultas diferenciadas, baños diferenciados, y hay realmente una situación bastante difícil con el cólera y el dengue, que hay muchos focos. Y respecto a los movimientos sísmicos, es algo que se unido a por supuesto, al problema de la alimentación, al problema del transporte que no mejora acá en Santiago de Cuba, y es el hecho de que las personas están durmiendo en los parques, temen estar en su casa, porque si hay algo que incluso no se ha recalcado, sobre todo en la prensa nacional, es que no hace falta un sismo de mucha magnitud aquí en Santiago de Cuba para acabar con el deprimido fondo habitacional que tenemos acá, y es la principal preocupación de las personas, que se le caiga la casa encima ante cualquier temblor. Y entonces estamos en una situación bastante tensa, la gente está preocupada. Hay personas que a veces sienten o no el sismo, pero como quiera que sea, están pendientes a los reportes que se dan por la televisión. Y por supuesto hay personas que están incluso dispuestas a irse hacia otras provincias en tanto no mejore esta situación. Y esta situación de las personas también durmiendo en los parques se ha agravado también, la gente trasladándose, hay serio problema para trasladarse, el parque césped toda la noche está lleno, porque cuando se pensaba que ya más o menos podrían pasar estos movimientos, ayer hubo dos. Uno por la noche, en la madrugada, uno a las 10 de la noche y otro como a las 3 de la tarde.
¿Conoces tú, Yusmila, de algún tipo de plan por parte de la defensa civil que ya haya orientado a la población, dado el caso de que ni lo mande Dios ni lo quiera Dios, porque Santiago está pronosticado a desaparecer por la olla de Batle en un sismo grande? ¿Hay algún tipo de plan de esfuerzo por parte de las autoridades para, en un momento determinado, de una forma coordinada y coherente y ordenada, pues que se produzca la menor cantidad de víctimas, dado el caso de que surgiera un gran sismo?
Bueno, hasta ahora lo que se ha podido percibir acá en Santiago de Cuba es la movilización de los bomberos, ¿no? Que están todo el tiempo de guardia en caso de catástrofe, pero en realidad no hay ningún plan así de esa magnitud, ¿no? Ante ese sismo. Y las medidas no pasan más allá de la orientación en algunos barrios, algunas reuniones que se han hecho con las personas y la orientación que se da en la televisión y en la radio local respecto a qué medidas tomar, a tener las cosas preparadas, salir hasta lugares públicos, pero no al punto de tener un plan coordinado en caso de que haya una catástrofe acá en la provincia, y por tanto nos sentimos realmente profundamente preocupados, ¿no?, e indefensos ante cualquier situación de este tipo.
Gracias a la licenciada Yusmila Reina Ferrera, allá en Santiago de Cuba. Extensivo a nuestra colega de todos los días, Cari Roque, lo mejor para ti el fin de semana, Dios mediante, nos veremos el próximo lunes, de regreso aquí en nuestro espacio, como siempre a las 3. En esta tarde de viernes 22 de enero. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya nuestro último programa, Dios mediante, esta semana, de cara al inicio del fin de semana, en minutos. La participación aquí de la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, para resumir las actividades la víspera que ocurrieron ahí en la sede de la organización. Y más adelante, como todos los viernes, desde Venezuela, Félix Velázquez, noticias novedosas. El Fondo Monetario Internacional ha vaticinado para Venezuela una inflación récord del 720%. Veremos a ver en qué quedan los tratados con Cuba y demás. Pero antes, como siempre, ya hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día pasado por agua, fin de semana, aunque nos dicen que mañana el tiempo va a cambiar. Así que esperamos tener un día esplendoroso para el básquetbol el domingo.
Cómo no, Omar López Montenegro, un par de temas de interés nacional antes de irnos ya con nuestra invitada. En el día de hoy, pues en su participación en la sexta edición del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el secretario de Estado John Kerry habló sobre Cuba. Pasamos aquí ya hace minutos en la traducción al español de lo dicho por el secretario. Habló de la relación, de lo logrado en estos 12 meses, de que hay un largo trecho por recorrer, pero que se han hecho progresos. Dos temas significativos de la intervención de John Kerry. Primero, habló de un incremento durante los 12 últimos meses de un 50% de la presencia de turistas norteamericanos en Cuba. Y la segunda, aún más preocupante, según el secretario de Estado, este nuevo contacto y este acercamiento con Cuba ha traído la ventaja de empoderar, y son palabras textuales dichas por él, a miles y miles de cubanos del sector privado. ¿Quiénes son estos empoderados? ¿Serán los carretilleros?
Bueno, mira, lo primero que tengo que decir de eso es que evidentemente el secretario de Estado habló poco sobre el tema de Cuba porque no había mucho de qué hablar, ¿no? Los empoderados, pues yo diría que los empoderados están en Costa Rica, Panamá. Ese es el producto medible y cuantificable, es decir, el incremento significativo, cifras de la patrulla fronteriza, del servicio de guarda fronteriza.
Cifras récord de salidas.
Así que hay cifras récord de interceptados en el mar también a partir de, digamos, perdón, 2014, 17 de diciembre, cuando se anunció el restablecimiento de relaciones. Así que independientemente de las especulaciones que se puedan hacer sobre el tema, los productos medibles y cuantificables de las cifras son estos. La cifra de gente saliendo del país también se había calculado, y lo dijimos en la Fundación para los Derechos Humanos, se calculó más de 75 visitas de dignatarios de alto nivel. Y hay que decir esto, el único que se reunió con opositores fue precisamente el secretario de Estado, John Kerry. Así que tampoco no veo el empoderamiento para el pueblo cubano por esa parte. El empoderamiento es una palabra que se está utilizando mucho en el lenguaje político y social, pero esto significa que los individuos, y este es el concepto de empowerment, que los individuos adquieren una capacidad y un conocimiento del poder que tienen para cambiar por ellos mismos su entorno, su sociedad. En Cuba no se ha producido ningún cambio. Así que como mínimo es bien prematuro hablar de empowerment de la población cubana cuando se reprime a las damas de blanco y, por ejemplo, mucha gente pues mira y observa, pero nadie se siente con el poder suficiente para intervenir y eliminar esos abusos. Así que mientras en Cuba continúen las violaciones a los derechos humanos y continúe la población sin la capacidad de revertir esas poblaciones, esas violaciones, generando un poder cívico, no se puede utilizar apropiadamente la palabra empoderamiento.
Omar López Montenegro, en el tema de la crisis migratoria en Costa Rica, dos noticias en el día de hoy que tienen su significado. La primera, pues ha dicho durante la jornada el canciller tico Manuel González que según los cálculos de ellos, pues tardará unos 6 meses concluir este proceso a razón de 300 personas saliendo semanalmente en 2 vuelos, concluir la estadía ya de los cubanos en Costa Rica. Esa es una. Y la segunda, pues también durante esta jornada, en una extensa entrevista en el diario costarricense La Nación, el señor Iván Brenes ha dicho que Costa Rica está en la búsqueda de más de $1,000,000 para poder financiar por los próximos 6 meses la estadía de esos miles de cubanos que se encuentran ahí en albergue a la espera de poder salir para Estados Unidos. O sea, Costa Rica buscando el apoyo internacional para la manutención de cubanos. Definitivamente, Omar, 6 meses es un periodo largo y muchas cosas pueden ocurrir.
Bueno, lo habíamos anticipado aquí en este programa, ¿no? Primero, es lógico, a pesar de que mucha gente pues lo vea es demasiado largo. Yo todavía lo veo corto, sinceramente.
Son muchas personas.
Son demasiadas personas, es la logística que hay que emprender. Y una vez más, vamos al punto clave, esto es el dinero. Esta no es una operación de paso de migrantes normal, es una operación que necesita financiamiento, puesto que van en aviones, después hay autobuses que lo transportan hasta la frontera, autobuses que lo transportan por Guatemala. Pero una cosa que me llama la atención es que el hecho de que Costa Rica esté buscando $1,000,000 para pues financiar y mantener a estas personas, cuando hay organizaciones como la Organización Internacional de Migrantes que está implicada en esta operación de traspaso, cuando hay varios países, una cifra de $1,000,000 entre 4 o 5 países involucrados en esta operación no debe ser tan grande, pero además la Organización Internacional de Migrantes tiene fondos también para operar. Tenemos un alcalde de West New York que dio $200,000. Exacto. Así que solo necesitan $800,000. Lo que estoy tratando es seguir la ruta del dinero y la veo bien nebulosa. Me parece que algo no está funcionando en este aspecto y el tema del financiamiento está implicando, como siempre, que algunas personas a lo mejor están tratando de sacar provecho.
Cómo no, Omar, vámonos con el primer tema en el ámbito nacional. Ayer, pues, asaltada básicamente la primera jornada anual, recién comenzada el año, el primer té literario, en la sede de las Damas de Blanco, toda una situación comprometida la víspera, pues damas arrestadas antes de llegar al lugar, toda una situación. Y para el análisis que nos cuente los pormenores de lo que ocurrió allí, tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a su líder, la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro, para todos los que están en el estudio, pero también buenas tardes para todos los que me pueden escuchar.
Bueno, interesante lo ocurrido ayer, agredieron a la sede de las Damas de Blanco, pero hubo respuesta por parte de la organización. ¿Nos gustarías tus comentarios, un resumen, Berta, de lo ocurrido ahí?
Sí, bueno, realmente ayer fue, ayer 21 de enero del 2016, fue el primer té literario del año 2016, el número 149, cuando 46 damas de blanco estamos en la sede, pero también de Nacional de las Damas de Blanco, al igual que el expreso político Damián Prieto Blanco, que iba a ser liberado en menos de 24, llevaban menos de 24 horas liberado. También junto a nosotros estaba un activista de derechos humanos de esta organización del Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y el expreso político Ángel Moya, cuando queríamos o empezamos a hacer o antes de empezar a hacer nuestro test literario, empezó la provocación por parte del régimen cubano, donde trajo una cantidad de sillas blancas para hacer un acto político con muchas banderas y pusieron o proyectaron, trajeron una pantalla gigante para proyectar intervenciones de Berta Soler en otros países y, bueno, también proyectaron las marchas que hacíamos en la Quinta Avenida. Y para nosotros es muy curioso de que esta provocación realmente era en contra de ellos, no para nosotros, producto de que proyectar que diga la dama de blanco Berta Soler abajo Fidel, Cuba sí, Castro no, de que digan de que Berta Soler se roba millones de pesos de la Fundación Cubano-Americana, que es la que se lo envía para comprarse una casa, de que digan de que Berta Soler sale fuera del país, ha salido a 30 países. Pues bueno, la conclusión que sacan estas provocadoras que la movilizan, dirá, bueno, vamos a decir abajo Fidel para poder, aunque sea, salir a un país y no a 30 como Berta. Bueno, el resultado realmente es una forma de boicotear nuestra actividad. Ya de las 9:30 de la mañana empezaron a movilizarse como cuatro ómnibus con mujeres y hombres movilizados del centro de trabajo, y la respuesta nuestra fue, dimos nuestro té literario, presentamos y le dimos las gracias y felicitamos a la Santa Bárbara Sendiña, dama de blanco, esposa de Hugo Damián Prieto Blanco, y felicitamos a Hugo Damián. Y la respuesta nuestra fue en la azotea de la Casa Sede Nacional de la Dama de Blanco, pues subimos y lanzamos globos de diferentes colores, entre 25 y 30 globos, donde le pegamos Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también le escribimos a cada globo, algunos le decíamos leche para los niños, aumento de salario, más comida, menos hambre, abajo Fidel, abajo la dictadura, Cuba sí, Castro no, todos marchamos por la libertad de los presos políticos, libertad y derecho. Esto lo lanzamos para que estos manifestantes, estos provocadores y la población tuviera conocimiento de qué queríamos o qué es lo que queremos, qué es lo que le exigimos al gobierno cubano. También lanzamos al aire desde la azotea Declaración Universal de Derechos Humanos, Octavilla, Foro por los Derechos y Libertades, y muchos con estas mismas palabras que acabo de decir que escribimos en los globos. El resultado fue que empezaron a caer las patadas y el sombrillazo a los globos para explotarlos. Y lo, también lanzamos discos con proyecciones, con accional de Damas de Blanco, de Telemartín, y esto resultó que fue un hecho fascista, puesto que hicieron una fogata en la misma calle con la turba, con las personas presentes observadoras y las Damas de Blanco, estamos dentro de la sede, y quemaron estas ideas, quemaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Realmente es algo bien significativo de que puedan o se atrevan a quemar la Declaración de Derechos Humanos que firmado, porque el gobierno cubano es uno de los que firmó la Declaración Universal
Berta,
de Derechos Humanos.
Berta, sí. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tienen ustedes filmaciones de esto, de la quema de... Sí. De las declaraciones de derechos humanos, y sobre todo ellos tratando de explotar los globos, porque se ven un poco ridículos los agentes de la seguridad persiguiendo globos y tratando de reventarlos, ¿no? Yo creo que es una buena imagen para proyectárselo a la población. Pero mi segunda pregunta es, además si existen estas grabaciones, videos de esto, es ¿cómo está el ambiente que han dicho la gente? Porque evidentemente para mí el régimen lo que está tratando es de cortar el vínculo de las Damas de Blanco con el barrio. Le tiene miedo a la interacción entre ustedes y la gente del barrio. ¿Cómo está el ambiente que ha hecho la gente después del acto de repudio?
Bueno, mira, primeramente te quiero decir que estos cuatro ómnibus que trajeron para el acto de repudio, muchos cuando vieron las proyecciones que estaban haciendo de la Dama de Blanco se fueron y se quedaron alrededor de unos 20. Y estos 20 provocadores eran los que trataban junto con la seguridad del Estado o rompieron y explotaron los globos. Hay evidencia, hay vistas, una señora cayendo a sombrillazo, otro hombre tirándole patadas, pero también recogiendo recogiendo estas hortavillas y la declaración de derechos humanos y la fogata que hicieron quemando todas estas cosas que las damas de blanco hemos lanzado. Con respuesta al pueblo, la comunidad nos aplaudía cuando decíamos abajo Fidel, leche para los niños, lo decíamos para que nos oyeran, aumento de salario, nos aplaudía. Quiero decir que la comunidad no se puso del lado del gobierno, incluso muchos jóvenes, muchas personas con sus celulares estaban firmando, y muchos, y niños de escuela, y muchos se sentaban en la misma acera donde está la casa o casa sede de las damas de blanco, como diciendo, estamos con ustedes. Realmente, cuando recogían discos, se lo quitaron, un hombre corriendo se iba con dos globos para que no se lo quitaran, pero además, ahí estando presentes, se acercaron y decían, me dan disco más adelante porque no cogimos. Y cuando se va la policía política y la turba sobre las 6 de la tarde, que la recoge porque es orientada y organizada por el régimen cubano, nos tocan la puerta y nos dicen, queremos disco, queremos declaración, no tienes un globo ahí con algo escrito de lo mismo que ustedes lanzaron. Realmente no han conseguido nada. Nosotros nos estamos ganando el espacio, nos estamos ganando a esta comunidad aquí en el auto, porque el gobierno cubano nos ha subido el fin a las damas de blanco y ha sido fatal para ellos, porque realmente yo digo que son unos perdedores. Ellos realmente, en vez de ganar en población, lo hemos ganado a las damas de blanco.
Gracias, Berta. Un placer. Berta Soler, líder de las damas de blanco desde la capital cubana. Y a Omar, contacto telefónico, como todos los viernes en Venezuela, con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, Omar, saludos a todos los radioescuchas.
Bueno, pues durante este viernes continúa el intento del Ejecutivo venezolano de descalificar al nuevo Parlamento, a la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Durante esta jornada, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición parlamentaria de haberle dado la espalda al país al rechazar un decreto de emergencia para enfrentar la crisis económica. Esto durante el mismo día que el Fondo Monetario Internacional, Félix, ha vaticinado para Venezuela una inflación récord del 720%. Resulta ser, Félix, que ahora Maduro, el culpable de lo que está pasando en Venezuela, es el nuevo parlamento. ¿Qué te parece?
Bueno, en principio, bueno, queremos aclararle a todo el país y a todo el mundo que los ministros tenían que ir ayer a defender el decreto de emergencia económica y dejaron sus curules vacíos, lo que da a entender que no tenían capacidad de defender ese decreto. La quiebra económica, que así estamos traduciendo nosotros aquí aguas abajo, los barrios, están entendiendo que no es emergencia económica, sino que es una quiebra del país, producto de las malas políticas socialistas. Y ahí está el Fondo Monetario Internacional diciendo y señalando que vamos a tener una inflación de 700%. Bueno, eso da cuenta, ¿no? Hoy, Nicolás Maduro, después que no manda a sus ministros, no le exige a los ministros a ir a rendirle cuenta al país y al pueblo de la importancia del decreto de emergencia económica, sale ahora diciendo babosadas, sandeces e irreverencia, para tapar su falta y la quiebra frente al país.
Félix, haciendo una pregunta tal vez un poco ingenua, pero bueno, para ilustrar a nuestros oyentes, ¿en qué consiste el decreto de emergencia? ¿Qué solución podría traer este decreto a la crisis? Porque cuando se emite un decreto de esto es para buscar una solución, ¿no?
Bueno, ellos lo que estaban buscando era mayor discrecionalidad en la inversión, que se le aprobaran todos los créditos adicionales que el Ejecutivo pudiera solicitar, como lo había venido haciendo antes, que pedían ayudas para cualquier cosa, o compras ficticias, o acuerdos internacionales donde Venezuela ponía el mayor capital. Bueno, ahora están pidiendo la misma discrecionalidad, ahora solo que hay un contrapeso en la Asamblea Nacional. Ahora los ministros tenían que explicarle al país para qué necesitamos cada medio, es decir, la Asamblea Puertas Abiertas ahora le está diciendo al país y al pueblo que el ministro va a utilizar en salud tantos dólares y va a ser responsable de tantas medicinas. Bueno, eso no está sucediendo, lo que evidencia que el gran responsable de esta crisis es Nicolás Maduro y los ministros que no tuvieron capacidad de elaborar un proyecto y que sea defendido ante el pueblo. Solo querían que la discrecionalidad de la Asamblea y con el chantaje de que hay que ayudar al pueblo, teníamos que aprobarla. No, La Asamblea Nacional le dijo a Nicolás Maduro, presidente, le vamos a hacer algunas sugerencias, vamos a supervisar todo esto. Después que le hagamos las sugerencias, se lo vamos a enviar, usted lo corrige y nos los trae nuevamente. Ahora quieren darle una patada a la lámpara, una patada a la mesa, diciendo que la Asamblea Nacional no quiere aprobar esto para no ayudar al pueblo, y es todo lo contrario.
Entonces, porque, Félix, me gustaría para precisar, entonces el famoso decreto no es nada nuevo, es lo mismo que se venía haciendo anteriormente, pidiendo dinero sin rendir cuentas.
Sí, y otra cosa agregada es que él tenía, le habían dado un habilitante, y por medio del habilitante, la Asamblea Nacional y los especialistas en economía dicen que con ese poder del habilitante la pudieron haber hecho, y no sé por qué ahora recurren a este nuevo parlamento para que les apruebe algo que ellos en 6 meses atrás lo pudieron haber hecho.
Félix, evidentemente pues los problemas van a continuar entre el nuevo parlamento y el ejecutivo, porque pues es primera vez que en 15 años, bueno, que nuestra audiencia, sobre todo en Cuba, escuche esto, primera vez que hay un parlamento que va a pedir transparencia, fiscalización de dónde se emplea el dinero. Ahora, otro tema que sigue siendo noticia internacional, ¿cómo va, qué se sabe, Félix, de la ley de amnistía que se prepara en el Congreso?
Bueno, la ley de amnistía, el decreto que se están trabajando ONG, Defensores de Derechos Humanos y la Comisión de Seguridad está encargada de esa ley de amnistía. Esa ley de amnistía va a ir, porque va a ir por ley decreto, no va a ir por el ley de la Asamblea Nacional, sino que tiene otro camino donde la Asamblea solo la puede aprobar. ¿Por qué? Porque creemos conveniente que ya esa tiranía, ese odio entre pueblos y entre hermanos tiene que acabarse. La única manera de que Maduro le pida apoyo a la Asamblea Nacional y se lo puedan dar, es también él rectificando. Tú me mandas un decreto, le mandó un decreto a la Asamblea Nacional, pero él jura que no va a aprobar la ley de amnistía, y eso no le juega muy bien al país. Tú quieres ayuda en un tema, nosotros también necesitamos ayuda para el crecimiento del país, para que no exista mayor confrontación.
Félix, ¿cómo vaticinas tú que termine este enfrentamiento por el tema del famoso decreto de emergencia? ¿Va esto a alguna parte del decreto?
La Asamblea Nacional está en toda la disposición de aprobar, solo que tiene que haber cuentas claras. No puede seguir siendo la caja chica del PSU. Esta no es la caja chica del PSU. Aquí lo que está en juego es el destino del país, que está en quiebra. Estamos en cifras rojas. Entonces, bueno, no estamos en contra del país ni de sacarlo de este mare magnum donde nos metieron, esta gran oleada donde nos metieron económicamente. No, la queremos respaldar, pero tiene que haber un juego claro, transparente y responsable. No es que van a pedir un dinero y no va a haber responsable. No, tienen que hablar de las cifras antepasadas, de los regalos y las condonaciones pasadas. Estamos en la disposición de evaluar, y lo hicimos. Es como una tesis. Tú entregas un anteproyecto, yo lo reviso, lo llevamos a consideración y después lo aprobamos. Eso es lo que estamos haciendo. Ellos no quieren que se apruebe, y así no puede ser. Un parlamento es para legislar, para evaluar, para controlar y supervisar.
Cómo no, gracias, Félix. Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, directamente desde Caracas para nuestro espacio. El agradecimiento extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Excelente fin de semana y la invitación permanente para el próximo lunes, como siempre, a las 3 Cuba al día, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Hasta el lunes.